¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada, jueves 12 de diciembre del año 2019. Llueve sobre mojado, no olviden, no dejen de lado el paraguas y el chubasquero porque lo van a necesitar en las próximas horas, como durante toda esta mañana y esta pasada noche, en una jornada lluviosa de nuevo en la geografía orense. No es flor de un día, esto va a continuar en los próximos días según la previsión de Meteo Galicia en esta semana, que está marcada por la nubosidad y por las lluvias en la geografía ourensana. Vamos a empezar hablando del liceo porque hoy tiene un acto en un ciclo recordando a personajes de nuestra ciudad y de nuestra provincia. En esta ocasión quiere recordar a Manuel Martínez Sueiro, historiador, jurista y sociólogo. Entre 1873 y 1920, y su nieto nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE, un amigo de la casa, como es Manuel Martínez Rapela. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, un acto muy bonito, ¿no? Para la familia, el recuerdo, nada más y nada menos que a tu abuelo.
Pues sí, es un acto bonito para los que nietos y bisnietos y hasta algún tataranieto que tiene por aquí, y que hay que agradecer al liceo. Además es un personaje bastante desconocido y a nosotros nos gusta que se le recuerde, claro, como familiares.
¿Cómo será este acto de recuerdo?
Pues como todos los del ciclo, este es el décimo episodio de ese ciclo de Recordando A, en donde intervienen varias personas, en general que han conocido al personaje. En este caso no es así, porque no lo hemos conocido ninguno de los que estamos hablando allí de él. Mi padre, que era su hijo menor de los 6 hijos que tuvo, murió cuando tenía 3 años mi padre. Entonces, naturalmente, yo no lo conocí.
Recordemos que murió en 1920 Manuel Martínez Sueiro.
Sí, vivió a caballo de los dos siglos, de 19 y 20, en una de las 4 últimas generaciones, digo últimas, vamos, quiero decir desde el siglo XIX hasta ahora, que de intelectuales que dio la ciudad de Orense, ¿no?, y la provincia. Esta fue la de don Marcelo Macías y García, la de la Comisión de Monumentos Histórico-Artísticos, que hizo una labor inconmensurable aquí en Orense, recuperando pues cantidad de cuestiones, no solo de índole histórica, sus estudios, sino también de índole artística después de las desamortizaciones, sobre todo de la de Mendizábal, ¿no? Y ellos fueron haciéndolo, era una serie de profesionales que tenían cada uno su actividad. Mi abuelo era juez, estuvo desplazado en 6 sitios distintos de España como juez, y desde todos ellos escribía cosas sobre Orense. Allí investigaba e indagaba en los archivos de qué personajes de Orense habían acudido allí y tal, y sobre todo desde Salamanca, que fue su última actividad como magistrado. Allí falleció en 1920.
El acto se va a abrir y cerrar con una interpretación musical al piano a cargo de José Luis Fernández Carnicero, y habrá una mesa redonda donde participan Jesús de Juana, donde participa Rafael Tabarés, donde participa Arturo Real López, y como no, nuestro protagonista aquí, Manuel Martínez Rapela, presentada y moderada por Delfín Caseiro, personas, algunos de ellos, que realizaron tesis sobre su vida y su obra, ¿no?
Sí, Jesús de Juana estudió bastante esa generación, hizo varios escritos sobre varios de los personajes, y a mí de vez en cuando, sobrevalorándome, me decía que debía de escribir algo sobre mi abuelo. Yo no me consideraba con esa fuerza intelectual para hacerlo. Y él supervisó y ya diré la palabra, fue el que auspició el que se hiciesen tesis doctorales sobre él, ¿no? Uh-huh. Y entre ellas está la de Arturo Real, que es uno de los miembros que va a intervenir hoy. El otro es un bisnieto de Martínez Sueiro, que es Rafael Tabarés Pérez Piñeiro, que también escribió una biografía sobre él muy extensa, muy buena, yo creo que la más perfecta y la más documentada de todas. Yo hablaré un poquito de su vida, de lo que llegó a mí a través de mi abuela y de mi padre y de mis tíos. Jesús de Juana pondrá un poco en juego esa época hablando de la Comisión de Monumentos. y Delfín Caseiro lo que hace es coordinar todo este ciclo y lo hace magistralmente. Habló y el amigo carnicero pues colabora con un par de piezas.
Claro que sí. Habló siempre Manuel Martínez Sueiro de joyas de la ciudad orense, como es el caso de la catedral, ¿no?
Sí, él escribió una serie de cosas sobre la catedral, sobre la rejería de Celme, de Juan Bautista Celme, que rodea el altar mayor, sobre el retablo mayor de Cornelis de Holanda, sobre el retablo de la Quinta Angustia. Eso todo, hacía estudios, bueno, hay que recordar también, dado que estamos haciendo un elogio de él, que a los 32 años era miembro de tres academias, entre ellas la de Bellas Artes de San Fernando. Es decir, que a pesar de ser un juez y dedicarse a la justicia, pues tenía esa gran afición y grandes conocimientos en ese sentido, ¿no? Y escribió sobre muchas cosas de Orense, sobre todo sobre personajes en Salamanca que estuvieron allí, eran orensanos, y luego escribió los estudios sociales, porque estuvo muy ligado a Basilio Álvarez. Uh-huh. Y iniciaron aquella parte de la defensa del obrero en aquel momento, que trabajaba todos los días de la semana y unos horarios inauditos, y ellos preconizaban que no se trabajase los domingos al menos, y que los horarios fuesen menores y más condiciones higiénicas, recomendaciones. Y en eso, su libro de estudios sociales versa sobre eso.
Un orense muy diferente al de hoy, elementalmente. No estaba ni la calle Progreso, que él no la llevó a conocer.
No teníamos ferrocarril, a Madrid se iba por el Monte Alegre hacia Astorga. Y en esa época, ya hacia la primera década y segunda del siglo XX, fue cuando se construyó la calle del Progreso, la carretera de Villacastín a Vigo, cuando llegó el ferrocarril de Vigo, cuando los grandes arquitectos orensanos, Vázquez Ulías, Queral, Crespo, Genaro de la Fuente, que no era orensano, pero ni algunos de ellos, pero más que trabajaron aquí, pues crearon la nueva ciudad, ¿no? La transformaron estéticamente, al mismo tiempo que se transformaba de una ciudad agrícola a una ciudad de servicios, en donde casi la única industria que había era la fundición de Malingre.
Increíble.
Pues sí, esa fue la transformación hasta llegar a hoy.
Bueno, un hombre que amó su tierra y que hoy merece este ciclo recordando a la figura de Manuel Martínez Sueiro. No había ferrocarril de aquellos. No. Y resulta que su nieto es un experto, ¿eh?, en ferrocarriles, en infraestructuras.
Bueno, un aficionado.
Como en su día fue presidente de la Comisión de Infraestructuras de la CEU. El primero que habló de la variante exterior, del trazado del tren de alta velocidad, y teniendo aquí a Manuel Martínez Rapela, no puedo dejar de preguntarle por si este AVE va más lento o va más rápido para llegar en su día a Orense.
No, este AVE, por fin, como hemos comentado en otras ocasiones, en este último año y parte del anterior, se está construyendo a un ritmo que no se había construido en el anterior. Y el retraso procede de épocas anteriores y no de ahora. Y quizá de falta de planificación de fomento, ¿no? Hay algunas cosas que están muy retrasadas por error de planificación. Pero trabajar se está trabajando y está próxima ya la finalización. De todas maneras, lo que ahora se está diciendo, que no llegará hasta finales del 21, en esta emisora y en esta y contigo al frente, lo hemos comentado ya desde hace más de un año, que nunca estaría antes del 21. No era difícil pronosticarlo.
La siguiente reducción de plazo para llegar a Madrid, ¿cuándo será? ¿Aproximadamente en primavera?
Dicen que en primavera, sí.
¿Y quedaremos a 3 horas y media aproximadamente de Madrid?
Aproximadamente, sí. Aunque hoy estamos ya circulando con más tiempos que hace 6 meses. Uh-huh. Estamos, por culpa de las obras y después del parón que hubo, los tiempos a Madrid ya no son las 4 horas y media aproximadamente, sino 4 horas y 3 cuartos.
4 horas y 3 cuartos. Y hablando de la estación intermodal, la semana pasada estaba con nosotros el presidente de los arquitectos de Orense. Uh-huh. Lanzaban un vídeo sobre la estación intermodal donde pedían una reflexión profunda de la sociedad y también a los partidos políticos para una mejor estación intermodal, decían los arquitectos. ¿A usted qué opinión le merece? ¿Considera que es el momento adecuado ahora mismo para hacerlo?
Bueno, la opinión que me merece es que la ubicación de la estación de autobuses no es la más adecuada, por muchas razones, que son las que se están exponiendo y no vamos a abundar en ellas. Y es una pena que no se utilice la zona de la estación que está totalmente infrautilizada, que es la que da a la calle Río Arnoya, en donde hay allí unos barracones y en este momento se está acopiando balasto, para lo cual significa que no se utiliza para nada útil para las vías nuevas, ¿no?
Que era el primer proyecto del año 2006 del Ministerio de Fomento, ¿no?
Sí, bueno, no era exactamente que fuese allí, sino que era un proyecto conjunto, aquel de Foster, en donde se ubicaba todo junto, ¿no? La estación de tren y la estación de autobuses. Pero lo lógico sería salir los autobuses por la calle Río Arnoya. Pero eso siempre que esté hecha la circulación norte, porque era el procedimiento de que tuviese una salida fácil hacia todas las provincias limítrofes y hacia la meseta. Como la circunvalación norte va con una inusitada lentitud y no hay manera de que se haga, como casi todos los proyectos de infraestructuras de Orense procedentes de Madrid, pues ahí está un poco atascada la cuestión.
Pues veremos a ver cómo sigue esto. La Consejería de Infraestructuras decía que en el verano del 2020 estaría realizada la terminal de autobuses dentro de la estación intermodal. Por eso digo que el planteamiento ahora mismo puede resultar llamativo, ¿no?
Bueno, puede ser, claro, pero este planteamiento se está haciendo desde hace mucho tiempo. Y yo recuerdo cuando en 2006 dijimos que había que hacer la variante famosa de Taboadelas, también se nos dijo que era tarde. Y estamos todavía a 2 años de que llegue el AVE. Pero, hombre, hubo tiempo. El problema estuvo en que Adif no estaba dispuesto a ceder terrenos en la estación. Para ubicarla en el lugar en donde va ahora, al lado del centro de salud, hubo que expropiarle terrenos a Adif y hubo que pagárselos incluso. Y no cedió más que eso. Parece ser que después, en una visita política a Madrid, Adif estaba dispuesto a ceder los terrenos y yo creo que debieron de aprovechar la circunstancia, pero no se hizo. Y bueno, se hará ahí y se hace un poco con calzador, y una estación de autobuses pequeña por otro lado, y la intermodalidad, mientras, porque no hay prisa hasta que llegue el AVE, pues está garantizada con la estación de autobuses en donde está en la actualidad, que no hay más que poner un pequeño autobús que esté circulando constantemente, incluso gratuito, de un lado al otro, y ya la tenemos intermodal. Tarda 5 minutos.
¿Y la variante exterior?
Eso es una desgracia. La variante exterior, se dice una vez tras otra que se va a hacer. La presidenta de Adif, en una conferencia aquí en Orense, dijo que no se podía dejar un tramo de 16 kilómetros sin que fuese alta velocidad y que, por lo tanto, técnicamente había que hacerlo, independientemente de políticamente. El caso es saber cuándo, porque la verdad es que ya debía de estar licitada. Y si lo hubieran hecho a tiempo, no necesitaban acondicionar el tramo que están acondicionando entre Orense y Taboadela. Ya vendría por el lugar en donde tiene que venir en su día, pero no sabemos cuándo.
Bueno, pues son las últimas noticias sobre ello. En el día de hoy, donde se recuerda a Manuel Martínez Sueiro, una persona que apostó por Orense, que vivió Orense, y aquí está su nieto para recordarlo y para hablar de ello hoy a las 8 de la tarde en el Liceo de Orense, en este ciclo recordando a donde se recuerda a personajes de nuestra ciudad y de nuestra provincia que destacaron en sus distintas facetas. Manuel Martínez Sueiro, muchas gracias por... Manuel Martínez Rapela, decía yo. Manuel Martínez Sueiro es su abuelo, a quien se va a recordar. Manuel Martínez Rapela es quien nos acompaña hoy, a quien le agradezco que nos acompañe en este día aquí en los estudios de la cadena COPE. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Separacheste ou non seguiredes como parella, 7 desfillos que non rompa a familia. O martes 17 ás 19 horas na Sociedade Artística La Troia, Rúa Ribeira de Canedo 2 en Ourense, presentamos o Servizo de Apoio Familiar, un servizo público e gratuito promovido pola Asociación Galega de Pais e Nais Separados e subvencionado pola Xunta de Galicia. Vai no interese dos nosos nenos e nenas.
Naval no Concello de Quintela de Leirado.
E cando se arremata o ano, queremos lembrar os bons momentos vividos entre os veciños, entre os que nos visitan, entre os que apostan polo rural.
A festa da cachena ecolóxica, os programas para os nosos nenos e maiores.
É momento de voltar a casa.
Naval no Concello de Quintela de Leirado.
Felices festas.
mañana en toda la provincia de Orense no para desde primera hora, no solo desde primera hora, sino durante toda la noche. Llueve y llueve y no deja de llover, por tanto, no dejen de lado el paraguas porque va a ser necesario. Además, hay mucho viento en muchas zonas de la provincia de Orense. Buen momento ahora para abrir nuestro refranero popular.
En COPE Orense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Ese refranero popular que abrimos cada mañana aquí en Herrera en COPE Orense para recordar esos refranes que han pasado de generación en generación, que nos han contado nuestros abuelos, nuestros padres y que seguimos contando a nuestros hijos y contaremos a nuestros nietos. Y es que dicen que a más años, más desengaños, que a nadie le amarga un dulce, que a otro perro con ese hueso o que a palabras necias, oídos sordos. Los refranes del día hoy en Herrera en COPE Orense.
Nunca comezaches inglés porque...
Sofirá la gente quiere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que se pecha más tarde, que se convida a una...
Nah. Sabemos lo difícil que es comezar, por eso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer los teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Nos metemos en esa máquina, empezamos a conducirla y nos lleva nada más y nada menos que muchos años atrás en el tiempo. Tantos como en 1492, y recordamos la figura de Cristóbal Colón, ordenaba la construcción del fuerte Natividad, en el que dejaba una guarnición con los restos de la carabela Santa María. 1901, Marconi enviaba el primer mensaje por telegrafía sin hilos que cruzaba el Atlántico desde Gran Bretaña hasta Terranova. Tal día como hoy, en 1956, entregan a Juan Ramón Jiménez, por su obra Platero y yo, el Premio Nobel de Literatura. 1975, Carlos Arias Navarro era nombrado presidente del Gobierno de España. En 1981, el peruano Javier Pérez de Cuellar era elegido secretario general de la ONU. En el año 2000, tal día como hoy, Partido Popular y Partido Socialista firmaban el pacto antiterrorista y Francisco Umbral ganaba el premio Cervantes.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Las 12:48, una jornada en la que tuvo lugar esta madrugada un parto de urgencia en el hospital de Verín. A pesar del cierre del paritorio, una mujer ha dado a luz en el hospital de Verín en la madrugada de este jueves. La paciente llegó al hospital hacia las 4 de la mañana y el ginecólogo de guardia consideró que existía riesgo de que el bebé naciese de camino a Orense e impidió su traslado al complejo hospitalario universitario de Orense. Hacia las 5 de la mañana, una hora después de que entrase la mujer embarazada, le atendieron el parto en el propio hospital. El parto fue bien, sin complicaciones, y al nacer el niño fue trasladado al complejo hospitalario universitario de Orense. Por la mañana fue trasladada también la madre a la ciudad de Asburgas. Y pon un Belén en tu Navidad es el concurso de Belenes a través de WhatsApp que convoca el Obispado de Orense, dirigido a niños hasta los 12 años residentes en alguna parroquia de la diócesis. Hasta el 26 de este mes se podrán enviar fotos de los Belenes familiares a través de WhatsApp al número de móvil 626-34-2982, animando de esta forma que en cada hogar se ponga algún Belén que nos acompañe durante esta época de Navidad. La entrega de premios será el viernes 3 de enero a las 11:30 en el Obispado en el que podemos ver desde hace 48 horas una exposición extraordinaria, Belenes del Mundo, con los belenes de distintos países del mundo y realizado en distintos materiales. Llegan las noticias de la provincia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? muy buenos días, soy Juan Maceiras. El presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, acaba de anunciar en una comparecencia conjunta con el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, que la Vuelta Ciclista a España volverá a pasar por la provincia de Orense, tendrá como centro de atención la Ribeira Sacra, pero terminará en la ciudad de Asburgas.
A número 17, pois vai a transcurrir pola provincia de Ourense. En concreto, vai a ter o protagonismo de seu que tivo en anteriores edicións a Ribeira Sacra, e vamos a facer conxuntamente co Concello de Ourense, e a chegada, me contan dende a organización da Volta de Ciclista, que vai a ter tintes espectaculares, pois será na cidade de Ourense.
Será el 2 de septiembre y el 6 de septiembre va a finalizar la prueba ciclista, la Vuelta a España en Madrid, por lo que decía Manuel Baltar que va a ser fundamental esa etapa dentro de lo que va a ser la definición, el ganador de la Vuelta Ciclista a España. Vamos con el tiempo. Hay que salir de casa del trabajo con paraguas y chubasquero. ¿Cómo está lloviendo durante toda esta mañana? Pero seguirá lloviendo en las próximas horas. Hoy marcaremos máximas de 12 grados en Obarco, 14 grados en Verín y en la capital de las Burgas. 10 personas fallecieron y 79 resultaron heridas graves en los accidentes de tráfico registrados en la provincia de Orense durante este año 2019, cifras que disminuyen con respecto al año 2018, en el que se registraron 18 fallecidos y 101 heridos graves. Estos datos fueron aportados por la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico en la reunión que mantuvo el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, con los representantes de las diversas unidades de la Administración General del Estado en la provincia. Durante este año se registraron más de 1.000 colisiones con animales, principalmente con jabalís, y responsables de tráfico resaltaron que cada vez son más frecuentes en tramos de autovía. En la misma reunión, la Unión de Carreteras del Estado destacó la necesidad de salvaguardar la seguridad de los trabajadores y conductores y las obras de reparación de la Nacional 120 derivadas de los desprendimientos de tierra y piedras y que creó retenciones durante varios días en esa vía. Y es que hay más atascos en la Nacional 120, la reparación de otro desprendimiento en un tramo sobre el puente del río Loña y la rotonda que da acceso a la Rúa Pablo Iglesias generó de nuevo retenciones. Comparecencia conjunta hace menos de una hora del presidente de la Diputación y el alcalde de Orense, donde Manuel Baltar felicitaba a Gonzalo Jácome por ese documento de presupuestos.
Felicitalo por ter presentado esos orzamentos que cambian unha dinámica da cidade de 5 anos e que van a ser pois un fito importante porque van a darlle axilidade, servizos públicos, previsibilidade e garantías ás veciñas e veciños de Ourense, que o que necesitan é contar con un goberno sólido como que ten a cidade e con capacidade para, non só para gobernar, sino para planificar.
Manuel Baltar aludía a unha de las legislaturas máis importantes de la historia de la provincia de Ourense.
Ese horizonte que nos marcamos de facer desta pois unha legislatura das máis importantes, un mandato dos máis importantes da historia democrática da cidade, froito da colaboración e da cooperación absoluta, máxima, contundente entre dúas institucións que teñen as maiorías suficientes, non absolutas, para proceder en función dos intereses que marquen os grupos de goberno.
En la misma línea, el alcalde Orense, Gonzalo Jácome, quien destacaba la importancia de sacar adelante este documento de presupuestos.
Pues obviamente el hecho de que tengamos presupuestos va a facilitar el agilizar y empezar a hacer inversiones, y va a ser también fundamental que, aparte de las inversiones que sacamos con los presupuestos de Orense, se van a hacer modificaciones de crédito, con lo cual se va a tirar de remanente para hacer inversiones, y además de eso va a venir una ayuda externa de la Diputación de Orense que va a hacer actuaciones concretas en la ciudad de Orense, con lo cual va a ser, esperemos ya que Orense pues tenga un punto de inflexión en la ciudad.
La gran transformación de Orense no se va a producir con el presupuesto ordinario del ayuntamiento, sino con la utilización del remanente de tesorería. Lo dijo el concejal de infraestructuras Miguel Caride, quien ha explicado que la mayor parte de la inversión que realizará el próximo año su concejalía en la ciudad no saldrá de la partida de casi 19 millones y medio que se le adjudica en el presupuesto de 2020, sino del remanente de tesorería.
Esta concejalía es infraestructuras, movilidad, transporte, auga e servizo eléctrico. Con cargo ese orzamento nos temos que pagar toda a factura do alumeado público, que non é pequena, toda a factura da xestión do ciclo integral de agua, que non é pequena, os cánones da Confederación Hidrográfica, temos que pagar a factura dos autobuses, do transporte, que non é pequena, e prácticamente o gordo do orzamento da Consellería de Infraestructuras vaise neste tipo de gasto.
Caride salía así al paso de las críticas que la oposición está realizando sobre las cuentas que pretende aprobar el gobierno municipal para el próximo año. También precisó que está trabajando en la elaboración de un plan de inversiones que permita gestionar económicamente de manera efectiva las modificaciones presupuestarias precisas para disponer de ese remanente.
Como esto entendemos que hasta ben avanzado o preto de mediados do ano 2020 non podemos dispoñer desas modificacións orzamentarias dese crédito, dedicaremos que é o que estamos facendo ahora medio ano, a planificar, a deseñar o modelo de cidade, a facer os proxectos, as intervencións que vamos ter que facer para mediados de 2020 en xa a cidade de Grúas.
El drama de la despoblación sigue afectando y amenazando a la provincia de Ourense. Los datos del primer semestre publicados por el Instituto Nacional de Estadística son rotundos. La provincia cierra el peor semestre de su historia, con menos nacimientos que nunca, 707, una cifra que continúa la senda del descenso de la última década. Los nacimientos caen con respecto al año pasado un 5,6%. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
En Grupo Compostela, últimos 15 días de liquidación de stock. Ponemos en oferta 150 coches hasta fin de año. Hasta 15.000 euros de descuento. Los mejores precios del año en vehículos kilómetro cero y seminuevos están en Grupo Compostela. Hasta 15.000 euros de descuento. Venga por el tuyo a Toyota Ourense, concesionario Toyota en Polígono de Barreiros. Abierto sábados por la mañana.
Estoy aquí subido a la escalera para cambiar la lámpara y nada, que no sé dónde he puesto los tornillos. Marta, ¿has visto los tornillos y el destornillador? ¡Ah! ¿Pero qué haces? Ven a Lucete y nosotros te las instalamos gratis. ¿Cómo lo oyes? Y ahora consigue hasta un 35% de descuento en nuestras lámparas de diseño. Y además te las instalamos gratis. No te hagas el sueco. Ven al número uno en iluminación. ¡Lúcete! En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Hola, ¿sabías que puedes llevar tu tarjeta Me Gusta Ir al Súper en el móvil? Y seguro que tampoco sabes que así ya llevas en tu bolsillo los cupones ahorro y las promociones que hemos pensado especialmente para ti. Pues es cierto, ya puedes descargar de tu Play Store completamente gratis la app de los supermercados Aquí es, Plenus y Aquí. Me Gusta Ir al Súper ahora también en tu móvil. Aquí es, Plenus y Aquí son supermercados de Grupo Cuevas.
Nadal no Concello de San Cibrao das Viñas.
O 15 de decembro carreira pedestre do Nadal.
O día 21 visita de Papá Noel o Concello con agasallos para nenas e nenos empadronados e o remate chocolatado.
Os días laborables do 23 de decembro, 3 de xaneiro, campamento de Nadal e festa de fin de ano no Polideportivo Unidades de 6 a 14 anos.
E o 2 de xaneiro visita a Pazolandia.
Concello de San Cibrao das Viñas.
Buenas noches, señor.
Bertín Osborne llega a Ourense con su gira Yo debía enamorarme de tu madre. Y lo hace acompañado de sus músicos y mariachis para ofrecer un concierto vibrante en el que repasará sus grandes éxitos y las nuevas canciones de su último disco, integrado por rancheras. En el espectáculo, de más de hora y media, el cantante andaluz contará las anécdotas más divertidas de su carrera. Bertín Osborne, 11 de enero, en el Auditorio Municipal de Ourense. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla y Taquillas del Recinto.
Los productos más frescos para estas navidades en tu plaza de abastos número uno en la Alameda.
Cabritos, corderos, solomillos,
cigalas, centollas, langostinos, bocavantes,
merluza, bacalao,
roscones, cerezas, piñas.
Haz tus reservas ya.
Abrimos domingo 22 y los días 23 y 24 no cerramos a mediodía.
Parking gratuito por compras superiores a 20 euros.
Esta Navidad, plaza de abastos número uno en la Alameda.
Fresco y casero. Llega la nueva etapa de Pamela de Marco.
Y ahora en sus nuevas instalaciones de Santo Domingo, Galerías Vía Cambre, local 19.
Nueva etapa con más ilusión, más genialidad, nuevos estilos y con el sello y firma de Pamela de Marco.
Recuerda, ahora en Santo Domingo, Galerías Vía Cambre, local 19.
Esta Navidad, un brindis con Pamela.
Nos gusta Pamela.
¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.